Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
El escritor Andrés Trapiello es constante, pero lento. Trabaja como se trabaja cuando se hacen las cosas bien. Por eso sus lectores, que es una cofradía de devotos que espera como de cuentagotas lo que va produciendo, se alegran cada vez que saca uno de sus diarios o aporta algo de su obra literaria. Y acaba de entrar en el mercado con un libro que se llama Madrid. Es una cosa extraña, hay que decirlo, porque por un lado pudiera parecer que se trata de una guía de la ciudad y no lo es. Si por el contrario miras la contraportada, pudieras pensar que es una novela, tampoco lo es. Él dice que ha pretendido enseñar Madrid como a un amigo y que por lo tanto ni siquiera tiene un ritmo, digamos, ordenado o sistemático el recorrido por la ciudad. Vamos a hablar con Andrés Trapiello de esta nueva creación y de por qué ha escrito sobre Madrid, un hombre que no nació aquí, pero que considera que Madrid es parte esencial para los españoles. Andrés Trapiello, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de saludarte de nuevo. Hay una frase en el origen de este libro que es un poco dramática. Dice, espero no volver a encontraros cuando vuelva. Una frase que podría ser la de un guarda en un parque, a unos que acaban de cargarse algo o a unos chavales que están haciendo botellón. Pero en tu caso son unas palabras de tu padre.
Bueno, sí, pero eso es un arranque vital que inmediatamente pasa a un lado más luminoso. Madrid es una ciudad a la que, primero, no es tan raro escribir de ella no siendo de Madrid, porque la inmensa mayoría de los que hemos escrito de Madrid hemos venido de fuera. Y esto hace que la ciudad, aunque está hecha de muchas cosas luminosas, pero también el origen está hecho de muchos pequeños dramas. No todos los que vienen de fuera de Madrid, que son dos tercios, o sea, en este momento, dos terceras partes de los que vivimos en Madrid no hemos nacido en Madrid y hemos dejado nuestro lugar de origen, nuestro pueblo, nuestra ciudad de provincias para venir aquí. Por tanto, en todas estas venidas hay un desgarro en mayor o menor medida. A nadie le gusta cambiarse y buscar fortuna en otras partes. Si no te encuentras muy bien, pues lógicamente tienes que irte a otra parte, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que Madrid sea tan diferente creo que a todas las ciudades españolas. Hay muchas ciudades en España mucho más bonitas que Madrid, sin duda. Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Salamanca, en fin. Pero Madrid tiene algo especial y es que está hecha de gentes que lo han pasado irregular o medio regular y que quieren mejorar su suerte y que vienen a Madrid y que, por tanto, vienen a Madrid ya cuando llegan a Madrid llegan llorados de casa, ¿no? Entonces, el drama lo dejan atrás y por esto es una ciudad que es muy difícil encontrar queja en ella, ¿no? Los madrileños se quejan poquísimo, podrían quejarse mucho, pero no lo hacen. Al contrario de en otros lugares, y en España sin ir más lejos, pues en Cataluña o en el País Vasco, que son donde los nacionalistas de estos lugares están todo el día quejándose, todo el día llorando y todo el día pidiendo. El madrileño pide poco, para lo mucho que podría pedir. La fama esa de que se lo lleva todo, pues tampoco es verdad. La inmensa mayoría de los madrileños estamos aquí para arrimar el hombro, ¿no?
Y creo que tú lo dejas también entrever, es la ciudad de todos realmente. Quiero decir, no es más madrileño uno que tenga tres generaciones en Madrid que uno que viene de Betanzos y que lleva 20 años en la ciudad o 2 años en la ciudad. O sea, todos son madrileños. Es una ciudad enormemente abierta.
Sí, a diferencia de lo que ocurre en otras partes, ¿no? O sea, cuando tú llegas a Barcelona o cuando llegas al País Vasco, quizás afortunadamente ya no, porque el carlismo se cura viajando y se cura además con gente que viene de fuera. Pero cuando alguien llegaba de fuera a esos sitios, se le decía inmediatamente maqueto o se le decía
extranjero, sí,
lo que pasa. No, entonces aquí en Madrid, el que llega de fuera es madrileño. Incluso cuando este hombre que ha pasado 3 meses en Madrid se va a su pueblo, fuera de Madrid, le llama madrileño también. Esto es lo que hace muy simpática esta ciudad. Es que no, que nadie está pidiendo esencias, que nadie te dice de dónde vienes, ni nadie te pregunta qué eres. O sea, aquí es un poco, Madrid es de lo más parecido a la legión que hay, es decir, nadie te pregunta tu historia, ¿no? Entonces llegas y te pones a trabajar y, bueno, y hay muchísima movilidad, es una ciudad muy grande. Y es natural a veces que concite o despierte la envidia de otros. Esto Ortega lo vio muy bien en la redención de las provincias, ¿no? Como Madrid, claro, es el centro de España, es la capital de España, fue la capital del reino, ha sido la capital de la república, de la dictadura, de la democracia, es la capital de las finanzas, es la capital cultural, la capital deportiva, la capital de casi todo. Y por lo tanto es más importante. Y se ve con una cierta envidia a veces, ¿no? De fuera.
Es lástima, Madrid, porque Madrid siempre se ofrece y siempre repite de sí misma que es de todos, ¿no? O sea, que no es de nadie, es de toda España. En el libro cuentas tú que efectivamente llegaste azuzado por un padre que te había encontrado el mundo obrero en casa, un padre pues muy tradicional, que se enfadó muchísimo con esta militancia de izquierdas y que te echó de casa pues bien prontito. Y sin embargo, tienes la grandeza de reconocer que era un gran hombre y tu madre también, y quizá por eso mantienes o buscas un equilibrio personal a la hora de juzgar las cosas. ¿Puede ser así?
Sí, bueno, es que mi padre era un gran hombre y mi madre era una buena mujer. Otra cosa es que tuvieran las ideas que tenían, y seguramente en mí también hubo una culpa extremosa, ¿no? Porque muchas de las cosas que decían mi padre o mi madre, con el tiempo he visto que, en fin, no es que no tuvieran razón, es que eran bastante sensatas. Aunque pensáramos, así, aunque pensáramos muy distinto de la política y de Franco y de todo lo más, de la vida probablemente y estábamos más de acuerdo. Y prueba de ello es que una vez pasó esta tormenta de la juventud, pues las cosas volvieron a sus cauces familiares y ningún problema. Pero, en fin, agradezco, es decir, hay que agradecer que a veces te faciliten las cosas. Probablemente, si mi padre no nos hubiera echado de casa, a mi hermano y a mí, yo no me hubiera atrevido a irme, ¿no? Y, en cambio, ese gesto de mi padre, pues, sin que yo no comparto, pero que comprendo, al final me facilitó muchas las cosas. En el libro se dice varias veces, a mí me han echado de muchos sitios, me han echado de mi casa, me han echado de Madrid, de Valladolid, del trabajo, pero siempre que me han echado, a menudo injustamente, pero siempre me ha venido bien. Por tanto, no me parece justo quejarme o victimarme por algo que al final ha resultado bueno, ¿no? O sea, no puedo jugar a dos barajas. Si me ha venido muy bien, pues hombre, qué menos que tener la generosidad de reconocer que, mira, en medio de todo cometiste conmigo una injusticia, pero gracias a esa injusticia me has vuelto una persona por lo menos más justa, ¿no? Esto es un poco victimarse. Pues eso, primero te pido una cosa que no quiero, pero me la das, y luego obtengo eso que yo no quería. En fin, ese tipo de jugadas a tres bandas no es lo mío. Madrid es bastante llano, ¿eh? Madrid es una ciudad en la que las cosas van bastante claras para todo el mundo. Aquí la vida es difícil, es complicada, cuesta mucho llegar a fin de mes, pero la gente, está dispuesta a trabajar. Está dispuesta, si no sale una cosa en el punto A, busca el punto B inmediatamente. De Madrid son todas así, pero vamos, desde los años 40, de las de Berlanga hasta las de Almodóvar, son todas, y te das cuenta, una especie de lucha por la vida, ¿no? Es decir, todo el mundo se busca la vida en Madrid, y aquí todo el mundo somos de la busca, ¿no? Y eso nos hace a todo el mundo ser bastante tolerantes y comprensivos con el que tenemos al lado, que también se la está buscando, ¿no?
Tú que eres contador de Madrid en este libro y que además llevas toda la vida buceando en la ciudad, la conoces como la palma de tu mano, llevas muchos años en la misma calle de Madrid, ¿cómo has visto Madrid en el coronavirus, que es además una parte de esta obra tuya?
Bueno, yo el Madrid de la primera ola, yo ahora estoy en Madrid, pero cuando surgió la primera ola y vimos que iban a confinar Madrid, yo me fui al campo donde paso muchísimas temporadas, no de ahora, sino de desde hace casi 40 años tenemos una casa y en mitad del campo. Y entonces pasé el confinamiento duro, viéndolo atónito por televisión, pero luego todo el mundo me ha contado, bueno, es que realmente lo has visto como lo hemos visto los madrileños que se han quedado aquí, que lo veían o desde el balcón o desde la tele, porque no, claro, no te podían dejar salir. Pero ahora que estoy, que he vuelto hace pues casi 20 días y estoy pues viendo este confinamiento, entre comillas, liviano, si puede llamarse liviano, bueno, me he dado cuenta de una cosa que es muy extraña. En la Plaza del Sol, el otro día, nada más llegar a Madrid, me di un paseo por Sol, por Arenal, por la Plaza de Oriente, por la Plaza Mayor, y en todos los en las partes era un día de diario, un día feriado, ¿no? Entonces, en todas partes lo que veía era muy raro, parecía la mañana de un domingo, donde la gente flotaba como en un acuario, ¿no? No sabía dónde, o sea, veía que la gente, tú vas un día normal hace un año a la Puerta del Sol y aparte de que haya unas gentes que están ahí, que esté muy lleno de mucha gente, ves que la gente va flechada de un lado a otro porque va apresurada, tiene cosas que hacer, va buscando.
Y porque Madrid es muy rápida, sí, es una de las ciudades más rápidas del mundo.
Ahora, en este momento, lo que he visto es que no, que la gente como que no sabe dónde va, como que tiene todo el tiempo del mundo y que además los tránsitos estos los hace sin alegría realmente, no solo porque estén en mi barrio mismo, que yo vivo en el barrio de Justicia, la mitad de los bares y la mitad de las cosas están cerradas y la tristeza se percibe en muchísimos rincones.
Bueno, de hecho, fíjate, ha sido noticia que cierran el mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor, que para un deambulador de Madrid casi profesional como tú tiene que ser una pena que un mercado de la edad del hierro, pues que había sido rehabilitado para el comercio moderno, pues ahora se cierre porque no se puede mantener.
Bueno, yo creo que, en fin, que sea una medida transitoria, ¿no? Es como lo del rastro, ¿no? Son cosas que no se podrán cerrar. Bueno, siempre se puede cerrar todo y siempre podemos ir a peor, pero yo espero que sea solamente se puede ser transitorio. O sea, yo creo que será transitorio y que el mercado San Miguel abrirá porque, en fin, ¿qué van a hacer ahí? ¿Una cancha de baloncesto? Bueno, no, yo creo que sería una broma, ¿no?
Ya. ¿Te parece chulo el madrileño?
No, la chulería madrileña es muy simpática. Yo lo primero que vi en Madrid con 17 años, cuando llegué a Madrid, fue una discusión una vez, entre dos taxistas, ¿verdad?, de lo más barroca, porque se insultaban, se llamaban de todo, y ahí fue donde escuché por primera vez un insulto, brutal realmente, una expresión de lo más brutal y muy barroca que me hizo gracia, porque uno a otro le decía que le iba a dar de hostias hasta en el cielo de la boca, ¿no?
Claro.
Entonces toda esa especie de hipérbole que es, en fin, que sobrepasa. Y entonces yo pensé, bueno, se van a bajar del taxi y obviamente van a sacar unas navajas y van a degollar. No, pues se abrió el semáforo, levantaron la ventanilla y siguió cada cual con su carro. Y entonces me he dado cuenta que la chulería madrileña no es más que una forma del barroco del siglo XVII, donde la gente se recrea en la suerte y entonces dice cosas exageradas, pero que están un poco vacías. Es como el gran invento. Madrid tiene dos inventos estupendos en la gastronomía. Seguramente los dos son moros, pero en Madrid han cuajado. Uno son los churros, que en fin, que no tienen discusión ninguna, de todo el mundo está de acuerdo que el churro es una gran invención. Y el otro invento culinario es el buñuelo de viento, que este, en cambio, es enormemente poético porque es algo de nada rebozado en huevo y pasado por la sartén. Entonces el buñuelo, que luego han rellenado, pues normalmente aquí, me parece que ahora los buñuelos son ahora en esta época de los...
Justo,
de
ahora los, por todos los santos, ahora se rellenan de todo, antiguamente iban pues de cabello de ángel normalmente.
Sí, de cabello de ángel, o ponen también de castaña, de mil cosas.
De los frutos de la época, calabaza, castaña, ahora ya vamos por trufa, por fresa, por todo.
Sí, ahora se ha pero hubo una época en que no había tantas cosas en Madrid, porque Madrid era una ciudad muy pobre, y el origen del buñuelo era el buñuelo de Bienzo,
sí,
que era una masa que se freía y se quedaba hueca, y por dentro no tenía nada, ¿no? Por eso se llamaba de Bienzo. Bueno, ese invento es un invento enormemente poético. Bueno, pues la chulería pasa lo mismo. La chulería es una especie de envoltorio donde dentro no hay nada.
Sí, es una pelea de gallos, sí, es parte de la ciudad.
Pero no hay nada, ¿no? Es más simpática la chulería en las chicas que en los hombres, porque así como los hombres necesitan demostrar algo y a veces es muy antipático, la chulería en las mujeres, como no suelen ser competitivas, también son muy recreativas y muy salerosas, ¿no?
Pero también hay, yo creo que las palabras más soeces que he oído yo a las mujeres ha sido en el rastro madrileño, ¿eh? Algún día te las contaré, que seguro que ni las has oído. Y era yo chica,
bueno,
o sea...
Llevo 42 años yendo al rastro todos los domingos. Y bueno, sí.
Se puede llegar a ser como madrileña muy ordinaria.
Sí, pero la invención, la aportación, así como a la cocina de Madrid ha sido el buñuelo y el churro, el cocido madrileño lo hay en todas partes y seguramente incluso mejor o igual, ¿no? Pero la aportación de Madrid al léxico, la palabra universal que ha aportado Madrid, sin lugar a dudas, es la de gilipollas, que es una palabra que ya se emplea, el madrileño la emplea cada cuatro palabras,
sí.
Suele meter esa palabra, siempre. Y es una palabra que no se sabe muy bien de dónde viene, es decir, es un origen bastante incierto, tiene equivalentes en otras lenguas, pero no traducción, y es muy muy divertida. O sea, que
no sabía yo que era madrileña.
Es muy madrileña, sí. Sí,
ah,
sí.
Bueno, muy madrileña, sí, pero vamos, el origen no se me ha alcanzado
el
que fuese.
Es incierto. Hablaban de, sí, de, pues, de Gidimón, de gente del barrio que está allí por el Manzanares. Bueno, son todo bastante fantasiosas las etimologías de las palabras, y más de las como cursi, por ejemplo. Cursi, que es una palabra muy madrileña, porque en Madrid sí que ha habido muchos cursis, ¿no? Pero es una palabra que en principio es de Cádiz, y bueno, también en la etimología que ponen de la palabra cursi es absolutamente inverosímil, ¿no? Y en cambio, y la dan todos como gaditana, pero en gaditana yo no les veo cursis. En cambio, en Madrid sí que hay un cursi específico, que es un cursi, pues, del quiero y no puedo, ¿no? O del medio pelo. Y esto es una ciudad de cesantes, pues como ha sido Madrid siempre, porque la administración tiene una característica, y es que el pan del Estado es muy blanco, es poco pero muy blanco, pero también tiene otra, y es que digamos el cambio es que con las entradas y salidas de gobierno, pues se van a la calle o entran una serie de gentes, los que entran son felices, los que se van son cesantes y están lampando, y ahí es donde entra la cursilería.
En fin, es una delicia este libro Madrid de Andrés Trapiello, que tiene mucho que ver con el tipo de conversación que hemos mantenido. Os permite muy bien entrever lo que os vais a encontrar en sus páginas, magníficamente bien escrito, y por lo tanto pues es un compendio, por un lado, de literatura y por otro de este conocimiento costumbrista, que seguro va a ser una delicia para todos, seáis o no seáis de Madrid, porque todos sois de Madrid, porque Madrid es de todos. Andrés Trapiello, un verdadero placer siempre saludarte, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Chao.
Pues precisamente cuenta Andrés Trapiello en su libro que de todos los espectáculos que pueden disfrutarse en Madrid, el más netamente madrileño es sin lugar a dudas el taurino, ¿eh? Porque dice el autor que durante siglo y medio el todo Madrid, leo literalmente, entendía y hablaba de toros y de toreros, y lo hacía con un fervor grandísimo. Desde el primer festejo del que se tienen noticias en la ciudad, en 1487, hablamos del siglo XV, el toro ha estado presente en Madrid, y hoy en día Madrid sigue siendo la capital de la tauromaquia. Es la plaza que los toreros dicen que da y que quita, la que más miedo les hace pasar, pero este año no ha sido como los demás. Por primera vez en la historia de la plaza, los clarines no han sonado ni una sola tarde en toda la temporada. Y así en la mayoría de las plazas de España. Más de 11.000 toros, 11.000, se han quedado en el campo y ahora mismo corre la preocupación de lo que puede ocurrir con decenas de ganaderías de toro bravo. Porque si el cese de festejo se prolonga y sin el apoyo de las administraciones, el toro de lidia, que es una raza única en su especie, fruto de un trabajo constante de selección por parte de los ganaderos durante siglos, podría desaparecer, podría ver su futuro comprometido. Vamos a preguntar por este extremo al ganadero don Antonio Bañuelos, que desde mayo ostenta la presidencia de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Es ganadero de reses bravas y es un placer tenerlo con nosotros. Don Antonio Bañuelos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Es verdaderamente la peor crisis que han vivido ustedes, ¿verdad?
Es la primera vez en la historia en la que no se celebran ferias taurinas, ni durante la guerra, ni durante la gripe larga que hubo, ni ningún tipo de epidemia. Jamás se había suspendido una temporada hasta el 2020. Entonces se produce un atasco de la oferta ante la escasa y nula demanda de un producto perecedero que consume, que come todos los días, con una edad límite para su lidia. Por lo tanto, el no tener perspectivas a corto plazo ni a medio plazo, el dar por finalizada una temporada perdida en el que se ha lidiado el 1% de los toros, el 1%. Pues acumulan los toros cinqueños que venían de 2019, que siempre se suelen conservar para algunas plazas grandes, la camada prácticamente completa del 2020 y la incierta perspectiva del 2021, cuando ya avanzan 6 meses de restricción de espectáculos, ¿no?, de todo tipo. Entonces la situación del ganadero es mala, muy mala, caótica. Tiene que aminorar la cabaña brava, tiene que disminuir el número de cabezas de forma no artística, que es para lo que se ha creado el atleta que se cría durante 4 años, y se termina en la cadena alimentaria, que es donde siempre terminaría, pero con un precio de un 10% de su producción. Hay 1.000 ganaderías entre España, Francia y Portugal. Hay solamente en España 500.000 hectáreas dedicadas al pasto del ganado bravo, a su hábitat, y eso es importantísimo en la biosfera y en el ecosistema español, que soporta a sus espaldas el ganadero, que ante la perspectiva de quiebra se vería también perjudicada esta biosfera y toda la fauna y flora que convive alrededor del toro de lidia. Cambiaría una parte, un trozo importante de España, y afectaría su climatología también.
Hoy mismo estaban anunciadas sendas corridas en Ubrique, en Cádiz, y en Constantina, en Sevilla, y han tenido que suspenderse por las restricciones vigentes. Las pérdidas nos afectan a todos porque hablamos de 140 millones de euros en concepto de IVA que se recaudan en este sector, que representa 1,5% del PIB, y por lo tanto no solamente se trata de un ornamento, sino del mantenimiento de muchísimas familias. Claro, lo decía usted, el toro sigue comiendo todos los días, una media diaria, tengo aquí datos de Jesús García Arcilla, de 9 kilos de pienso y 2 de paja, o sea, un gasto de unos 700 euros... Y efectivamente los toros que no pueden salir a la plaza con más de 5 años, pues hay que sacrificarlos en el matadero. Es un chorreo constante sin poder ponerse en el escenario, por así decir. Continúan los gastos de explotación, los de fincas, los sueldos de los vaqueros, los combustibles. ¿Ustedes tienen ayuda por parte de las administraciones públicas en medio de este parón?
Como bien ha dicho, el sector taurino aporta 140 millones de euros. Es el segundo ingresador de IVA en el país. las industrias culturales, y a cambio del Ministerio de Cultura recibe 60.000 euros, 30.000 para un premio que se concedió ayer, por cierto, Premio de Bellas Artes, y 30.000 para una fundación. A cambio, ingresamos 140 millones de euros con el agravante de que la venta del toro en el campo sigue grabada con el 21%. No es considerado ni bien agrícola ni bien cultural. Sigue con el 21%. No es así la entrada a la taquilla, que ya tiene el 10%, como todas las actividades culturales, ni la venta de la carne de matadero, que también tiene el 10%. Pero se sigue grabando a la cría del toro de Lidia con el 21% de IVA en su venta. Esta semana, precisamente, en Europa, en Bruselas, se han presentado unas enmiendas que son recurrentes desde hace ya varias legislaturas. Anteriormente siempre se decía por grupos verdes del norte de Europa, pero ahora el arco parlamentario europeo ha cambiado y ya se presenta con grupos parlamentarios no afines a los intereses de la defensa del toro, y sobre todo, y lo más preocupante, que son grupos españoles a los que pagamos nuestros impuestos precisamente para que defiendan nuestros productos. Ya ha habido 4 enmiendas para que la vaca de Lidia, que es una vaca europea, porque ha nacido europea y es exactamente igual en extensivo que el resto de todas las especies, razas de bovino, sea excluida de las ayudas de la PAC. La raza de Lidia, insisto, como cualquier otra vaca europea, recibe una ayuda compensatoria por pastar en extensivo, y se ha votado, de las 4 enmiendas, 2 en contra de que se subvencione, de que se pague esa PAC. Y desgraciadamente ha sido por los diputados representantes del Gobierno de España. Y han dado libertad de voto.
Es que es tremendo, ¿verdad? Es que a quien se lo cuente no se lo cree.
Precisamente ha sido 9 diputados del PSOE que han dado, 2 han votado en contra de la enmienda o a favor de que se mantenga esa PAC, que ha sido el representante del PSOE en Extremadura y en Andalucía, y se te han votado en contra. Y con lo cual se ha perdido o han ganado la enmienda los que la presentaban, esa y otra. Esto no quiere decir nada, pero sí que los medios generalistas sí que lo han dado lo han informado con unos titulares muy definitivos, muy graves, en el que, por una parte, el PSOE define que no se den ayudas a la PAC, a la raza de Lidia. Por otra, la raza de Lidia ya se termina de hundir por no recibir las ayudas de Europa. Efectivamente, son indispensables. Y todo esto no es cierto. Son titulares manipulados y filtrados precisamente por quienes han presentado o defendido esas enmiendas. Estas enmiendas tienen como objeto fijar la posición del Parlamento Europeo, pero no deciden respecto al texto final de la PAC, que eso será allá por el mes de abril, ¿no? El siguiente paso es un debate en el Consejo Europeo, y hay algo que llaman triálogos, hay unos consejos, el Gran Consejo, donde están los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que discuten las propuestas. Esas propuestas tienen una presencia importante de grupos verdes y del grupo de PSOE Podemos, que deberían defender los intereses de las ganaderías de España en el seno del Consejo, ¿no? Las enmiendas aprobadas esta semana pues no deberían de pasar adelante, porque pueden ser además no, lo son de hecho, contrarias a los principios del derecho comunitario europeo. Pero la situación está así. La cría del toro bravo está alineada con la estrategia estrella de la Comisión Europea, que es el Pacto Verde, ¿no? Y que tiene 2 líneas estratégicas, la biodiversidad, que ya comentábamos antes, y lo que han llamado de la granja a la mesa, el poner en valor la carne del toro de Lidia como raza de las razas, como la raza más pura que hay, como una raza de más patrimonio español, alimentada y cuidada como ningún otro animal, con una compensación de correctores minerales, de proteínas, de energías, a lo largo, o de calcio, a lo largo de su crecimiento, según van pasando año a año, hasta esos 4 años de límite para poder lidiarse y que se va, como he dicho antes, cultivando y haciendo un atleta con una carne ecológica y con unos cuidados únicos.
Es una paradoja, la verdad, porque es un héroe de la naturaleza, ha sido conservado y elaborado genéticamente a lo largo de siglos, cuesta criarlo entre 4.000 y 5.000 euros y además por cada toro que se lidia hay otros 10 animales que están en el campo comiendo y sin producir ingresos, vacas reproductoras, camadas más jóvenes. Dejarlo perder es una locura y que lo hayan apoyado nuestros diputados, pues una locura españolísima. Es que verdaderamente que de aquí esta protesta de los ganaderos y nuestro deseo de que se reúne de cuanto antes la lidia. Don Antonio Bañuelos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Bueno, espero que haya servido de algo, muy amable por acordarse y gracias por el ánimo, que lo necesitamos.
Adelante, gracias, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar a diferentes puntos de España para que puedas escuchar lo que está sucediendo cuando estamos en plena segunda ola del coronavirus. Al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste.
Cuando aquí llega el frío, nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa. Nosotros estamos ahora ya muy al límite con lo cual...
Los hospitales de Salamanca, León y Palencia están viviendo momentos complicados ya. ¿Cómo está la UCI? En una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena.
Lo cierto es que cada vez nos acercamos más al escenario que vivimos aquellos meses.
Es imposible operar nada programado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín. El mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en D'Agustín.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda D'Agustín.com y date un buen festín.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestra sección de cine se inicia hoy con un luto obligado porque acaba de saltar una noticia a la actualidad que no es otra que la muerte a los 90 años del actor emblemático Sean Connery. Querida Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Como siempre, COPE fin de semana al hilo de la actualidad. Esta noticia se ha producido hace apenas unos minutos y es así. Sean Connery ha fallecido a los 90 años, los cumplió el pasado 25 de agosto. Es el actor que la gente valora como el 007 que más se merece ese título. Un actor que se ganó el premio Oscar por su papel en Los Intocables de Lyonnais, un hombre que ha recibido 2 BAFTA, 3 premios Globos de Oro, un actor que de reconocido prestigio, que también ha tenido parte en nuestra historia porque vivió durante una temporada en Mallorca, ahora vivía en las Bahamas, retirado totalmente, y la verdad es que es una pena. Perdemos a Sir Sean Connery, el gran caballero británico y sin duda uno de los hombres más sexys de la historia del cine.
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar su voz en 007, la de este gran actor.
Necesito más fondos.
Admiro su valor, señorita.
Trench, Sylvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite.
No hay inconveniente.
Ahí está la voz del doblador, en realidad de Sean Connery, pero que es el tono que todo el mundo identifica con este enorme personaje. Bueno, 90 años es una vida cumplida, ¿no? Y sobre todo con tantos éxitos y tanta creatividad.
Sin duda, y además es que no ha dado ningún problema a nadie, un caballero escocés, un señor estupendísimo, ojalá todos podamos dejar el listón tan alto.
Efectivamente. Bueno, vamos a repasar, si te parece, la cartelera de este fin de semana y muchas preguntas que hacerte, ¿no? Porque hay tantos films muy publicitados, por ejemplo, el de Brujas. ¿Has visto la película Brujas? ¿Qué tal está?
Sí, claro que sí. Mira, te voy a decir que es una de las películas favoritas. Ese cuento es la nueva adaptación del cuento de Roald Dahl. Es una de las películas favoritas de mi hija, Laura, la versión antigua, la de Angelica Houston. Estamos hablando de una abuela que vive con su nieto, que le va contando una historieta, que tiene que tener miedo a las brujas, de pronto este niño se convierte en un ratoncito, que es porque las brujas le pillan. Esta película de hace ya casi 20 años se ha adaptado ahora precisamente por la festividad que hoy cae en Estados Unidos y que se ha llevado internacionalmente, un poco para arrastrar a los pequeños a las salas. Yo personalmente me gusta muchísimo más la anterior versión, pero tengo que decir que no está nada mal. Es una versión mucho más afroamericanizada. Estamos hablando de que el personaje de la abuela ahora lo hace Octavia Spencer, estamos hablando de un niño negro, y lo que han hecho es actualizarla simplemente, pero para mí la versión antigua con la Angelica Houston, que era una bruja estupendísima cuando se volvía bruja con esa nariz, es que era estupenda. A mí me encantaba esa versión. Tengo que reconocer que a mí me gusta más, aunque tengo que decir que esta no está absolutamente nada mal, ¿eh? Esto simplemente es una preferencia. Por supuesto, claro que sí. También recomendamos, Cristina, un documental que se ha presentado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la Seminci, hace apenas una semana. Se titula Bajo el Silencio.
Vas a hablar del nuevo... de Iñaki Arteta, sí, con el escándalo consiguiente, ahora lo mencionaremos, pero también quería yo recomendar a la gente, porque me han dicho que es estupenda, la serie de 10 capítulos en Amazon sobre ETA, la historia
bueno,
de ETA.
Bueno, Cristina, ¿no sabes lo que es? Es una cosa espectacular.
¿Cómo se llama exactamente?
Se llama El Desafío ETA. Son 8 capítulos, señoras y señores. Tenemos que decir que hace unas semanas un informe reveló que el 60% de la gente joven no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y que más de la mitad de los españoles cree que ETA sigue activa. 3.517 atentados, 860 asesinatos y la gente desconoce esta cuestión de nuestra actualidad, de nuestra historia. Este documental, no sabes lo que es espectacular, con testimonios brutales, imágenes, fílmicamente es un prodigio, porque además ama todo lo que es el País Vasco. Hay unas imágenes aéreas espectaculares, luego están los testimonios desde José María Aznar, Rajoy, Zapatero, o sea, guardias civiles, militares, o sea, de verdad es un 10. O sea, si hay un documental hecho para serie, docuserie hecho, que hoy en día se merece un 10 porque ha sido, es la cosa más definitiva, lo mejor que podemos tener hoy en día, es este documental. Se llama El Desafío ETA, The Challenge, se titula internacionalmente. Es una pasada, han sido más de 7 años de trabajo. Yo creo que no sé lo que han hecho para hacer esto, porque los testimonios son brutales. Son 50 años ahí recogidos, 85 testimonios, o sea, una cosa espectacular, de verdad, más que recomendable. Ya se puede ver en una de las plataformas más conocidas.
El Desafío ETA, para verlo también en familia y educar a todos esos adolescentes y jóvenes, yo me voy a poner con ello, que no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Y a la vez que hablamos del Desafío ETA en Amazon, tenemos también la película que acaba de sacar Iñaki Arteta, Bajo el Silencio, que también es muy buena, que decías tú que ha pasado por la Semichi de Valladolid, ¿verdad?
Efectivamente, lo primero que tenemos que decir es que Iñaki Arteta es un director súper prestigioso que lleva más de 30 años relatando la historia del País Vasco, los testimonios. Tiene un documental que a mí me encantó en 2004 que se llama Voces sin Libertad, con el que ganó el premio al mejor director de documentales en Houston, en Estados Unidos. Ese documental era una pasada. Ahora ha estrenado Bajo el Silencio. ¿Y de qué va Bajo el Silencio? Pues coge a un chico joven, que es un joven periodista que escuchó hace tiempo en su universidad un testimonio de una víctima y lo lleva al País Vasco, un poco como un neófito, un poco para intentar enterarse de qué es lo que ha pasado allí. Y este periodista, este joven periodista, empieza a entrevistar pues a diferentes personajes, desde víctimas, a gente a Berchale, a gente que ahora está en Bildu, a gente a mujeres que han perdido a sus maridos, a un poco, ha sido una forma como muy naif, pero para entrar un poco desde su postura a entender qué es lo que está sucediendo ahí. Es un documental más que valioso, muy valioso, son 2 horas y media, pero tenemos que decir que ha saltado ahora, además de haber sido presentado en la Seminci, porque ahí se recoge un testimonio de un personaje que es un sacerdote, que es el cura de Lemona, que ha hecho que hace unas declaraciones en este documental poco más que cuestionables. Bueno, en fin, el documental suena así. Hemos hablado con Iñaki Arteta, que nos cuenta un poco cuál es el mensaje que él ha querido transmitir con este documental. Así nos lo dice.
Vivo en una sociedad traumatizada, traumatizada los que emplearon la violencia, traumatizados los que no hicieron nada mientras se utilizaba la violencia y traumatizados también los que hemos sido testigos de todo esto, ¿no? Y entonces esta película nace un poco de eso, y intentando explicar qué huella ha dejado el terrorismo en el País Vasco a través de las intervenciones de gente vinculada al mundo de ETA, sobre todo, y a gente del mundo abertzale, ¿no?
Es el testimonio de Iñaki Arteta en este excelente documental Bajo el Silencio, que nos habría encantado recomendar sin más, pero nos hemos tenido que parar en el escándalo procurado por uno de los testigos que salen en el documental y que es el párroco de Lemona, que justifica en un momento la violencia de ETA. Vamos a escuchar ese momento.
A mí me revienta, ¿no? Terrorismo. O sea, aquí algunos han explotado una cosa, ¿no? Ante esta agresión respondemos con otra agresión. O sea, el que un pueblo oprimido al que quieren conquistar pues responda pues con violencia, no sé hasta qué punto es terrorismo. Todos entendemos que eso es una guerra entre bandos, entre una nación o contra otra nación, ¿no?
Bueno, es terrible, terrible, impresentable. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer es analizar esto con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, diocesano de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué alegría saludarte, aunque sea en estas luctuosas circunstancias, porque hay que ver este cura qué ideas tiene en la cabeza.
Sí, la verdad es que al escuchar estas declaraciones uno cree que ha perdido casi la capacidad de sorprenderse, ¿no? Y uno se sorprende, ¿no? Aún viviendo fuera de aquel contexto y de poder entender más o menos la historia, Pero yo creo que las declaraciones tendrían que llamar un poco a decir, bueno, nosotros los sacerdotes, cualquier cristiano, pero los sacerdotes, aquello de no matar, esto es para unos pocos, es para muchos. Hay alguna circunstancia ahora que están sobre la mesa tantos temas de la bioética, de la ética de la vida en general. Tenemos que hacer distinciones. Pues mira, yo creo que cuando incluso un amor a nuestros orígenes, a nuestra patria, a nuestra nación, nos llevan a ideologizarlo, llega un momento en que esa ideología se convierte en alguien que se come, en algo que se come el verdadero sentimiento de pertenencia a una nación, a un pueblo, ¿no? Y a partir de ahí se puede justificar todo. Y sobre todo hay muchas veces que da la sensación que, no siempre, pero muchas veces, muchas de estas actitudes pues hacen que ese concepto nacionalista se ponga incluso en el lugar de Dios, ¿no? Y que parece que sea más fuerte incluso que Dios. Yo, con todos los respetos, no puedo entender las declaraciones de este sacerdote. Lo ha dicho también el administrador apostólico de Bilbao y su consejo, que no es la opinión de la Iglesia. Yo creo que la opinión de la Iglesia en España y de los obispos vascos siempre ha estado a favor de la vida, en contra de estos atentados, en contra de la violencia y mucho más de la muerte. Y creo que ahora que hablamos tanto de acompañar a las víctimas con esto del COVID, pues creo que tendríamos también que recordar acompañar a las víctimas, ¿no?, con nuestra cercanía, a las víctimas del terrorismo, con nuestra cercanía, con nuestro apoyo. Creo que esta es la posición constante de la Iglesia, aunque hay algunos que puedan salir por su cuenta diciendo lo contrario.
La verdad que hubo textos inspirados y escritos en buena medida por Monseñor Sebastián, que en paz descanse, que fueron muy contundentes con relación a no solamente al terrorismo, sino al nacionalismo, ¿no? Y los obispos de la diócesis del País Vasco, al escuchar las tremendas declaraciones de este sacerdote, dice: hemos expresado en numerosas ocasiones que ninguna lectura histórica de lo sucedido en décadas precedentes justifica ni puede pretender explicar los asesinatos de ETA. La decisión de matar es responsabilidad de quienes recurrieron injustamente a la violencia. Pero es interesante que un sector de la Iglesia vasca sí se ha visto contaminado. Es parte de ese tejido que admitió el terrorismo como solución, que lo fue engrosando, que le dio camino y cauce y que se fue inoculando generación tras generación. En eso yo me imagino que la propia Iglesia pues ha hecho un camino.
Claro, así es. La Iglesia no vive en el cielo, la Iglesia vive en la tierra. Y bueno, respira lo que respira un ambiente, y por tanto pues una parte de la Iglesia vasca de Euskadi pues ha respirado también muchas veces este ambiente, ¿no? Y bueno, pues han respondido muchas veces así, lo cual no quiere decir que sea la posición de la Iglesia, porque no puede ser la posición de la Iglesia. Y yo estoy seguro que hay muchísimos sacerdotes, muchísimos religiosos, muchísimos cristianos en el País Vasco que no comparten ni pueden compartir pues la visión de este sacerdote, con todos los respetos. Él habla del diálogo, efectivamente hay que dialogar, pero eso no supone justificar la violencia y mucho menos la muerte de nadie.
Es tremendo. Pues muchísimas gracias por estas palabras tan claras a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.
Hasta el fin de semana, Cristina. Muchas gracias.
Un saludo cariñoso, adiós. En estos momentos llega justamente un comunicado de esta cuestión, diciendo que el párroco de Lemona se disculpa por sus desafortunadas declaraciones sobre ETA. Es una toma de posición después de que se emitiese la condena del obispado de Bilbao y se le recordase que es responsable de las consecuencias que tengan sus palabras. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Qué desagradable, Teresa Ecobo. Muy rápidamente, si quieres dar tres títulos antes de irnos de películas.
En absoluto, Cristina, porque los reestrenos de esta semana se merecen su espacio. Solo recordarle a nuestros oyentes que no se pierdan hoy a las 8:10 de la tarde Peliculón en 13 Televisión, le llaman Body, protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze. O sea, no se lo pierdan, y la semana que viene más cine, porque tenemos que vibrar en la gran pantalla.
Efectivamente, y creo que también ponen Crash este fin de semana en 13. Merece la pena verdaderamente la película. 3 de Sisi, por si acaso, también varias películas de Rocío Dulcal, o sea que 13 se está convirtiendo en una referencia para el entretenimiento doméstico. Nosotros nos marchamos, agradecemos muchísimo a los oyentes que nos hayan permitido entrar en su casa, que nos hayan permitido acompañarlos. Seguiremos trabajando hasta mañana, y a las 10, las 9 en Canarias, nos tienen allí puntuales como un clavo a Marcio Ortega, a Jesús García Arcilla, a Mikey de Toro, a Miguel Soria y a Diego González. El control era de Cinta Molina, el central de José María Orihuela. Nuestra crítico de cine es Teresa Ecobo. Y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, y te desea muy feliz día en esta jornada víspera de Todos los Santos. Adiós, España.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En los peores momentos es bueno tener un buen policía al alcance de la mano o del pie.
Lo que necesitamos es un superpoli.
Espía por accidente.
Y él lo es.
Y Supercop. 2 de Jackie Chan. El sábado por la tarde en 13.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡No lo sé!
Y para los que ahora miden el tiempo en...
Vamos a poner el condensador de flujo.
¿Qué?
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999.